otra pregunta respecto a qué?
Al hacer meditar a sus
Así.
actores antes de actuar, ¿no?
Sí, nosotros hemos preparado en un training con unos profesores americanos. A todos los actores han convivido cerca de 3 meses meditando de 7 de la mañana a 11 de la noche, diversos tipos de meditación: meditación zen japonesa, meditación budista hindú, sufista árabe. Hemos estudiado las técnicas místicas de los judíos, la cábala y otro tipo de cosas.
¿Y cuál es el objeto de esto? Esto no tiene que ver de ninguna manera con el estar, digo, con el método de vivencia de Stanislavski.
Va más allá, porque yo quiero ver en la película, los actores empiezan como seres humanos y terminan casi como monjes, casi como santos. Entonces yo voy a presentar actores que interpreten a santos, voy a dar una falsedad, yo quiero que mis actores se conviertan en monjes y se conviertan en santos. Tomando yo por, yo creo que cualquier ser humano de los que me están viendo, escuchando, puede ser santo, se puede casar, se puede tener hijos, puede comer carne y seguir siendo santo. Hay muy poca gente que trata de vivir honestamente. Yo quiero que mis actores sean lo que representan. Vamos allá de Stanislavski. En lugar de que sean actores que imiten, yo quiero que sean actores que sean lo que muestran.
Todos buscamos algo, una verdad, una persona, inclusive a nosotros mismos. Hay tantas opciones y tantos seguidores de la verdad que hemos formado tribus, lugares comunes con personas parecidas a nosotros. Aquí hablaremos de todas esas versiones. Déjeme guiarte por estos capítulos, con la guía de grandes personajes y maestros. Bienvenido a un oasis de conocimiento. Bienvenido a la luz. Bienvenido a tu programa, La Luz Oscura. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén. En lo que quiera que estén haciendo, donde estén. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su podcast de confianza, a su podcast de temas raros que salen de la cabeza de Luis de vez en cuando, que pueden ir desde Warhammer 40.000 a temas de magia, ver una película, no sé. Depende de cómo ande estos días. Espero que anden bien, espero que estén de lo mejor allá donde se encuentren, allá de las fronteras. Vamos a iniciar este programa dando parroquiales. El fin de semana del 30 y el 1 de octubre se vienen las tiradas de tarot interactivas. Preparen sus preguntas. Ya conocen las reglas. La última vez tuvimos un incidente con una pregunta que, ay, me dio dolor de cabeza. Probablemente ahora sí cuelgue este clipcito en la página de Instagram. Recuérdenlo, arroba la luz oscura podcast en Instagram. También estamos en Facebook como La Luz Oscura Podcast, para que usted vaya y haga sus preguntas de tarot. No sé si ponerlo en X, la dinámica. Tal vez sea la primera vez que ponga en X que puedan mandar sus preguntas, no lo sé. Entonces, de todas maneras, les dejo la cuenta de X, antes conocido como Twitter, mejor conocido como La Letrina del Mundo. ¿Por qué la letrina? Porque pues, es como un baño público Twitter. Todo el mundo va ahí, raya la pared y hace cosas muy estúpidas. Ok, mi cuenta de Twitter es, bueno, antes Twitter, ahora X. Es arroba Luisito no hippie. Aquí ya negamos que somos hippies desde hace mucho tiempo. Ya no somos hippies, ya entendimos que ser hippies está mal. Está muy incorrecto. Entonces, pues ya no lo somos. Entonces, por eso nuestra cuenta es arroba Luisito ya no. O sea, Luisito no hippie. Por otro lado, se vienen programas bastante interesantes. Ya hemos hablado con Gerardo para que hablemos de otro episodio de Warhammer. Y en estos días tal vez prepare algún otro episodio especial sobre magia. Sobre todo sobre magia ceremonial o alguna instancia u autor para poder darle seguimiento a lo que pues básicamente le hemos dado a este programa con un montón de galleta. Y pues nada, ¿Por qué quise hacer este programa esta semana o por qué me quise dar el tiempo en específico de hablar de este tema ahorita? Bueno, es por dos razones. Bueno, son tres razones en realidad. Esta semana de septiembre, si se fijan, si son de México o son de Chile, sobre todo si son de México o chilenos, es una semana con un chingo de cosas que pasan a la vez. Pero muchas, 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 muchas. En México, por ejemplo, el día 15, para el 16 o el 16 de septiembre, pues es nuestra noche, nuestra fiesta nacional, que es, pues, se conmemora el inicio de la revolución, de la independencia de nuestro país. Por otro lado, en Chile, el día 11 de septiembre, digo, los americanos, los gringos, tienen su conmemoración anual del atentado del 2001, ya son 22 años del atentado del World Trade Center. Pero en Chile se conmemoraron precisamente esta semana, este pasado 11 de septiembre, el día de ayer, se conmemoraron 50 años ya del golpe militar que dio Augusto Pinochet al gobierno de Salvador Allende. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué nos importa, Luis? Es vital para entender algo muy cabrón que es digo, ya más adelante tal vez haga un programa especial hablando sobre las dictaduras militares en Sudamérica y su fuerte lazo con el gobierno yanqui, que en muchos casos financió estos golpes de Estado, precisamente tratando de huir de la idea del comunismo soviético apoyado por los cubanos. Hicieron muchas tonterías los norteamericanos, apostándole a gobiernos totalitarios, y uno de ellos pues fue en Chile con el derrocamiento de Salvador Allende y pues el nuevo gobierno de Augusto Pinochet en Chile, que al final pues fue una gran tragedia porque pues si son chilenos saben lo que implicó, ¿no? Y si son mexicanos, pues imagínense un periodo militar sobre ustedes, más o menos como lo que pasó en México en el 68, más o menos. Es algo parecido, pero todavía más fuerte, porque aquí, pues, quien tomó el control fue una élite militar y fue horrible, amigos. Tanto así que mataron al presidente en curso, a Salvador Allende, que es lo que se conmemora precisamente el día 11. Pero también esta semana hay dos cosas que pasan a la vez que tienen que ver con la figura central de este episodio. Ya lo sé, que vamos a volver a hablar sobre el señor Alejandro Jodorowsky. Es el podcast más escuchado de este programa. Es el capítulo más escuchado, es el hijo pródigo. Ya tiene 2, 3 años que hicimos el episodio con Alberto hablando de Alejandro Jodorowsky. Y es momento de retomarlo porque precisamente esta semana, aparte de que es el cumpleaños del señor Jodorowsky, se cumplen igualmente 50 años de que salió la película de la que vamos a hablar en esta ocasión. Sí, en esta ocasión no vamos a hablar de un autor, no vamos a hablar de una trayectoria, una corriente o esas cosas que a ustedes les gustan. No, esta va a ser la recomendación, no recomendación, o una gran síntesis de una película que se llama La Montaña Sagrada. Esta película de La Montaña Sagrada es importante porque implicó la conjunción de muchas, muchas cosas. No solamente fue la cuestión de que era una película de un chileno que grabaron en México y que ganó muchos premios. No, 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 no. Sino que la continuación de un trabajo de este señor Jodorowsky, que en ese sentido, en esta película es donde se concreta más su trabajo simbólico, vamos a decirle así, y su difusión del trabajo mágico que quiere hacer el señor. ¿Ok? De antemano les digo, yo no soy muy. No le echo muchas porras al señor porque la neta ha hecho cosas muy, muy, muy pasadas de rosca. Y pues, no es santo de mi devoción, la verdad, siéndoles franco. Entonces, pues vamos a hablar del señor, Jodorowsky con estas precisiones, ¿no? De que vamos a hablar de la obra, vamos a hablar de muchas cosas que rodearon la producción de esta película. Después de terminar de hablar de la película, voy a hablar un poquito de por qué no considero que Alejandro Jodorowsky sea como tan. Ya a este punto, ya cuando grabé el episodio, ya han pasado muchísimo tiempo. Entonces, pues me ha servido para reflexionar también mi punto y también para ver cómo es el señor. Y pues hay cosas donde yo ya no concuerdo con él y que son importantes. Entonces, pues nada, voy a empezar a hablar de este asunto. Pero antes de hablar de la montaña sagrada como tal, quisiera, pues más o menos, hablar un poquito del contexto, ¿no? Hay cosas que se pueden hablar que son conocidas y hay otras que están como que me sorprendieron ahora que las sé y que están muy interesantes. Por ejemplo, la primera cosa interesante es que aparte de que este fin de semana o estos días se cumple 50 años de la salida de la película de La Montaña Sagrada, se cumple 94 años que el señor llegó al mundo. Sí, es su cumpleaños también estos días del señor Jodorowsky. Cumplió 94 años, sigue vivo y sigue diciendo cualquier cantidad de cosas. Ya tal vez un poquito menos que antes, pero sigue vivo, ya está bien chochito. Por otro lado, se han hecho un montón de especiales de cine, ahora con el estreno de la película de, bueno, con el reestreno de La Montaña Sagrada. Y bueno, esta película La Montaña Sagrada es su tercera película como que grabó con un poquito más de éxito. Porque antes de eso grabó otras dos películas. Una que se llama Fando y Liz en 1968, a blanco y negro, dura 1 hora 33 minutos, que habla sobre la. Es una adaptación del libro de Fernando Arrabal, que se llama igual, Fando y Liz. Y que es una película que habla sobre buscar una ciudad encantada donde se encuentra el éxtasis espiritual. Está bastante coqueta la película. Yo la he visto en como por partes, porque sí. No aguantar una película de Jodorowsky es como deporte para mí. Sí, cuando vi Santa Sangre, le paré a la mitad y casi quería vomitar, pero bueno. Fando y Liz está más suave porque es su primera obra. Va buscando. Esta película de Fando y Liz le garantiza como un lugar ya entre los círculos más under del cine en aquel momento. Porque se da a conocer como un cineasta surrealista, como Salvador Dalí sería en la pintura o Luis Buñuel en el cine. Este cuate Jodorowsky se llama a sí mismo un surrealista de esta nueva oleada del siglo XX, de mediados finales del siglo XX, y juega mucho con los simbolismos ya desde Fando y Liz. Una constante que va a tener él durante toda su carrera es la búsqueda de lo espiritual siempre. Él considera que es algo importante dentro de esta formación que tiene. Digo, a final de cuentas, Jodorowsky es medio chileno y es medio franco-ruso. Y esa formación le va a permitir tener ese tipo de conversación durante todo, pues, estos rodajes, ¿no? Va a tener ese punto donde va a querer siempre hablar sobre los temas de la madurez espiritual, de buscar el camino y todo ese show. Trata de, siento yo, exorcizar algunos demonios de su praxis espiritual a través de estas películas. Y es interesante porque si uno no está maestrado en un sistema simbólico, le pasa de largo y se le hace como una película de arte de esas pretenciosas que no se entienden, pero cuando ya le agarras un poquito el pedo a lo simbólico, se te hace interesante y llegas a una conclusión donde dices, esto no tiene ningún puto sentido, señor, igual. Y pues es interesante. Entonces, Fando y Liz es más una historia de amor que esta parte onírica. Luego viene la película en el 70 del Topo, que dura su hora y media, dura 1 hora 34 minutos. No, dura 2 horas y 4 minutos la película del Topo. Este es un western. En esta película ya Jodorowsky saca su estilo totalmente, donde una de las cosas que va a primar es que el vato sale como el principal o sale como uno de los principales, una va a meter a alguno de sus hijos, va a meter el elemento de los enanos, y eso es algo muy 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 visual que va, siempre tiene en su obra, siempre tiene personas con acondroplasia, personas bajitas, igual que tiene igual gente con acondroplasia, pero que tienen alguna discapacidad. Bueno, voy a decirlo así, cruel y seco. A Jodorowsky le maman los enanos sin extremidades. O sea, es como que le encanta ese pedo ese güey. Entonces, aquí en El Topo es una de las primeras películas donde los usa. Y pues es un western. Y como que lleva ahí una cuestión medio oculta, pero si soy franco, no es un western que me agrade suficiente como para recomendarlo, pero pues ya le mezcla esos elementos. El Topo es la película que le garantiza entrar al escenario internacional, gana varios premios. Y gracias al Topo y a su relación con lo surrealista en los 70s, empieza a codearse de gente bastante influyente, sobre todo con su productor, que le encuentra financiamiento para el proyecto loco que tiene, porque en ese momento es como un proyecto súper que tiene en la mente, pero no sabe cómo llevarlo a cabo, que es este proyecto de la montaña sagrada. Va, le lleva el proyecto a varias personas y logra convencer al productor del grupo de Beatles para que financie la película. Entonces, la película de la montaña sagrada está financiado por el productor de los Beatles, por John Lennon, y probablemente con algo de dinero de algunos otros miembros del cast de The Beatles. Hay una situación que más tarde les voy a contar porque es en una de las escenas donde uno de los Beatles se le ofreció un papel, pero este cuate dijo, nah, ni madres, si va a salir esa escena, yo no participo. Entonces, más adelante les voy a contar quién fue el que se echó para atrás y por qué se echó para atrás, ¿vale? Se financia con dinero de estos cuates, van a buscar bandas de rock, muchas de esas bandas financian el proyecto de Alejandro, porque pues con el Topo se la mamó, o sea, es una película surrealista muy muy interesante para la época. Es un western que rompe como las convenciones de los 60s, de lo que se estaba haciendo en Italia, de lo que se estaba haciendo por allá. Y aparte pues tenía el respaldo de que pues era un director decente, ¿no? Entonces la financian la Montaña Sagrada. Se presenta en esta semana del 73. Lo rompen todos los festivales, pero en México no se presenta hasta después de 3 años. ¿Esto por qué? Porque el gobierno pensaba que era demasiado subversiva y demasiado violenta como para poderla proyectar en salas. Más que nada del lado religioso. Se le criticó mucho eso. Entonces, pues no se presentó en México, a pesar de haber sido grabada en casi totalmente aquí, hasta 1976, o el 77 más o menos. La película dura 1 hora 52, o sea, no es una película muy larga, pero es una película que está muy rápido, habla muy rápido y habla muchas cosas a la vez. Tal vez por eso, cuando la vi la primera vez, se me hizo tan rara. Digo, a eso no influye tampoco que estaba con Diego y que nos habíamos fumado algo de Zacate de Luzbel para ver la película. Un poquito de contexto de por qué la vi con él y por qué la vi así. Cuando tenía yo como unos 20, 21 años, yo fui padrino de Diego y de sus amigos de su clan, de su grupo scout, porque Diego y yo estuvimos en grupos diferentes, de ahora sí que de enseñarles cómo funcionaba la cuestión de un grupo, de un clan. Yo ya llevaba bastante tiempo trabajando ese tipo de cosas con mis amigos, y pues yo quería enseñarles a alguien más para que pues supieran qué hacer, ¿no? Y digo, a final de cuentas, Diego, David, Crash, estuvieron en... son amigos que compartimos esa experiencia en ese tiempo, y pues yo quería enseñarles, dado que ellos pues eran como mis hermanos mayores y siempre me enseñaban cosas. Entonces, cuando estábamos armando como el marco simbólico, vamos a decirle así, una de las cosas que querían era que los que entraran vieran la película de la montaña sagrada para entender cómo funcionaba el misticismo y dónde estaba la respuesta de encontrarse uno mismo y ese pedo, ¿no? Que es más o menos lo que maneja la película. Entonces, me invitaron a ver la película en casa de una amiga mía, de Reina, y pues la vimos fumándonos unos buenos cigarrillos herbolarios con David, con Diego y con los demás, ¿no? Yo no entendí la película la primera vez que la vi. La vi una segunda vez, tampoco la entendí. La vi una tercera vez cuando hice el programa de Jodorowsky. Por eso tenía tan frescos los datos. Y aún así no la acabé de entender en ese entonces. Esta es la cuarta vez que la vi para hacer el programa. Pero esta vez me di la libertad de tener mi libreta al lado y empezar a hacer anotaciones como la tía que soy. Yo pensé que iban a hacer unas cuantas notas ligeras para hacer mi capítulo y tener como un acordeón. Pero la cuestión es que llené 8 páginas de anotaciones específicas para poder generar el ahora sí que la guía. Y aún así siento que me quedo corto del significado de muchas cosas. Aquí hay que tener una cosa muy clara. El señor Jodorowsky usa muchos elementos de muchas escuelas iniciáticas, costumbres, tradiciones antiguas y sistemas de magia, ¿no? Por ejemplo, usa simbologías relacionadas con astrología, con el tarot, con la Kabbalah, con los sistemas tántricos. Usa mucho del sistema Rosacruz, usa las leyendas de estos símbolos antiguos de San Juan de la Cruz. Digo, al inicio del programa escucharon una pequeña parte de la entrevista que le hicieron por parte de Televisa de aquel entonces, hablando de la película de la Montaña Sagrada. Que es como esta parte del viaje iniciático y la preparación y todo el show. Y usa muchos elementos, pero el problema es que todo los revuelve a la vez. Entonces es muy difícil seguirle la corriente al señor. Aparte de que el vato quiere estar haciendo denuncia todo el tiempo de temas de actualidad. Y se vuelve medio confuso, tienes que pararlo en ocasiones, dar un respiro y plantearte lo que estás viendo. Ahora, esto es antes de iniciar la reseña. Quiero hacer un punto muy específico, sobre todo para la gente que es sensible en temas de violencia con los animales. Si tú eres sensible a los temas de maltrato animal, no veas la película. Por favor, no la veas, porque la película se exacerba en esos temas. Digo, son los 70s, es otro tipo de mentalidad, pero hay bastante, bastante, bastante tema de gore, bastante tema de violencia animal y bastantes desnudos. Entonces, si no estás como acostumbrado a ese tipo de cine, te recomiendo que no la veas y que escuches el podcast, no hay ningún problema, pero no te recomiendo que la veas porque vuelvo al punto, son temas bastante que pueden herir susceptibilidades. Y aquí viene nuestro patrocinador, Kansas City, que no nos patrocina una chingada, pero cómo pasa el tren por aquí. Entonces, dicho esto, podemos empezar. Yo no considero que sea una película que pueda estar en el pináculo, por ejemplo, de mis películas favoritas. Le faltan muchas, muchas, muchas cosas para tomar ese elemento. Sí, es impresionante porque te abruma con la cantidad de información y de cosas que te enseña. Pero ya cuando la ves dos, tres veces, ya como que se te quita el susto. Lo que también es que es muy choqueante, hay muchas escenas muy, muy choqueantes todo el tiempo. Sobre todo la primera mitad es muy choqueante. Ya la segunda mitad se calma un poco y empieza con otros ires y venires. Pero la primera parte sí está todo el tiempo. Bla, 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 bla. Entonces, es para que lo tomen con calma, ¿ok? Les voy a hacer una recomendación. La película, si ustedes la quieren ver en algún servicio de streaming, solamente está en Apple TV en renta, ¿ok? Entonces, tómenlo en cuenta. Ahora, si usted, guiño guiño, quiere ir a su sitio R de confianza, si no les estoy sugiriendo que vayan a Google y pongan ver la montaña sagrada en el buscador, guiño guiño. Pero ahí está el sistema de Vevo, creo. Es la primera opción que sale. Es donde yo lo vi, por ejemplo, ahorita. En Vimeo, perdón, en Vimeo. Y está completa. Nada más que la cuestión es que la película la grabaron en inglés y está subtitulada en español. No creo que tenga ningún problema. O sea, no es una película con muchísimos diálogos o que los diálogos sean súper rápidos como en Oppenheimer. O sea, no, no les va a doler la retina leer los subtítulos y ver las imágenes. ¿Vale? Pero, pues bueno. Esa es la cuestión donde ustedes pueden encontrarla, porque sí es bastante esquiva de encontrar esa película en otro servicio de streaming que no sea en Apple TV. Pero les digo, si ustedes le ponen ver la montaña sagrada en Google, le sale en Vimeo, en esa opción está súper bien para que la vean, ¿vale? Ok, dicho esto, podemos comenzar entonces con la reseña, ¿vale? La primera parte es la intro, yo le puse aquí intro de las calvas, porque básicamente lo que hace la intro de la película es mostrarnos a este hombre, eso sí les voy a decir, el sombrero que lleva en esa escena, o sea, que lleva como el monje en varias partes de la película, me encanta ese sombrero, me fascina ese pinche sombrero, y más porque sé que es un sombrero que es como muy tradicional en algunas tribus de África, pero estos güeyes lo hicieron como de pura gamuza. Entonces se ve súper chingón el sombrero, pero pues no está tan chido que lo que hacen es que pues hay una escena donde hay dos mujeres, y este vato pues las desnuda y las empieza a rapar. Y ya, en un cuarto blanco que recuerda como una mezquita árabe. Y ya. Se acaba, esa es la intro y empiezan a pasar los créditos en una especie como de gabinete, como en un gabinete de las maravillas, podría yo decirle, que recuerda mucho como estos lugares donde se guardaban las joyas de las iglesias, Pero aquí hay plumas, hay elementos de colores, hay ojos y hay cosas así. Está súper psicodélico esa presentación de créditos, con énfoques a la caja de distintas formas, ¿no? Y bueno, ¿cómo inicia la película? Ya después de la intro, en un lugar abandonado de alguna ciudad, en algún banco de piedra o de tierra de algún lugar, hay un hombre con pantalón de manta, hiperborracho, tirado haciendo la señal de la cruz, o sea, con los brazos extendidos hacia arriba y los pies separados. Y está súper briago, tiene hasta moscas en la cara. Y el vato se empieza a orinar, se ve como recorre la orina sus pantalones, y su orina hace como un riachuelo que termina en la carta del full, en dos cartas del full, de hecho, de un tarot de Marsella. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles algo. Mi primer acercamiento con el tarot fue con el tarot de Marsella. Y el primer libro que encontré sobre una explicación del tarot de Marsella fue el de Alejandro Jodorowsky. No me juzguen, yo sé que es un pecado que todos cometemos. Ese fue mi pecado, que inicié leyendo el libro de Jodorowsky de tarot. Ya de ahí me pasé a otro tipo de libros, como el de Papus, que explica mejor el concepto de las lecturas del tarot con Marsella. Eso es algo que Jodorowsky ha estado toda la vida peleado con medio mundo, que el tarot de Marsella es el auténtico y que no se debe de leer el tarot con otro que no sea el Marsella y bla bla bla. Y con el que él ayudó a rescatar, que es el original. Bueno, ya son pedos del señor y sus causas. Pero es curioso que nos marque la carta del loco ahí, porque en muchos sentidos, lo que va a pasar en la montaña sagrada va a ser el viaje de los 22 arcanos del tarot, a través del protagonista, que en este caso es un tipo que se parece bastante a Jesús y también se parece mucho a George Harrison, precisamente guitarrista de los Beatles. El que se parezca tanto a George Harrison no es coincidencia, ¿eh? Hay una razón por la cual se parece y va a ser algo que vamos a analizar un poquito más adelante en el film. Entonces, estos son 2 segundos de la película, ¿eh? O sea, apenas llevamos eso de después de la intro, se ve eso. Después de eso, vemos a un personaje que está muy interesante, que yo lo interpreté como el demonio, o sea, las debilidades humanas, pero también lo interpreté como el lado. Es que es muy complejo, lo entiendan. Hay muchas cosas que pueden significar muchas cosas. La debilidad y los miedos pueden representar este personaje o las tradiciones indígenas del continente americano. ¿Por qué? Porque tiene varios elementos como de alguna cultura indígena, trae plumas, trae brazaletes, trae algunas cositas. Y aquí, es una persona, primera persona con acondroplasia y una discapacidad que tiene la película. Es una persona con acondroplasia, pero le faltan las piernas y le falta la mano de una mano, la mano de un brazo y todo el brazo del otro. Entonces este cuate, yo le puse el Nugget, perdón. Soy un maldito bull. El amigo el personaje que aparece, lo checa, lo ve, y después hay una escena donde hay un montón de niños desnudos, no entiendo por qué. Esa va a ser una frase clave en esta película, no entiendo por qué. O sea, hay cosas que están de más, y una de esas es poner un montón de niños encuerados. Se ponen a jugar, a aventarle piedras al borracho, pero el borracho, no sé en qué arte, lo suben en un palo, en una cruz, y hacen como si estuviera crucificado, y le empiezan a aventar piedras. Y el cuate este con el muñoncito hace una línea en el piso con una pata de una mula. O sea, son muchas cosas muy raras. Total, le empiezan a aventar piedras, se despierta este cuate, les grita a los niños. Aquí le puse ya, el nazareno ya no es un hombre de paz, sino una persona de violencia. Ah, en el inter de que están levantándolo para ir a ponerlo a la cruz, se ve como ese güey tiene, pues obviamente, la llaga de la crucifixión en la mano, y de ella le sale una rosa blanca y se la arrancan. Esta es una alusión Rosa Cruz y de todo este show de lo que tienen las logias Rosa Cruces. Es un símbolo, ¿ok? Del renacimiento, de la belleza, de la decadencia y bla, bla, bla. Bueno, la cuestión aquí es que le arranca la rosa y pues, ya. Entonces ya se enoja el Jesús, corre a los niños, pero ahora sí que el muñoncito se queda con él y le comparte un porro, y se están formando un pinche porro ahí. Le puse un porrito llanero con el nugget. Les digo, soy un maldito vulgar, pero se está fumando un porrito ahí con su compañero. Y pues ya se hacen como compitas. Y de ahí corta la escena y ahora nos vamos al centro de un pueblo, guión alguna ciudad, guión probablemente sea la Ciudad de México, de alguna delegación, donde hay una denuncia directa a lo ocurrido en el 68 con los estudiantes, porque hay un montón de militares disparándole a estudiantes, valga la redundancia, donde le están disparando a estudiantes, los están acribillando. Hay una escena alegórica donde les están disparando y les salen pajaritos de las heridas. Está como muy terrible ese pedo. También, o sea, en esa escena donde están los militares, están pasando muchas cosas a la vez. Unos militares le disparan a estudiantes, otros militares llevan corderos desollados y crucificados como en un desfile, por manos de los militares. Aquí la crítica es al sistema político que existía, fascista o militarista, en América Latina y sobre todo el español. O sea, esta es una crítica al franquismo muy cabrona, que es por un lado la supresión de los individuos o de las nuevas corrientes, como lo era el socialismo de la era de la nueva era, con estos movimientos estudiantiles, y por otro lado la defensa de la fe, con este cordero en sacrificio a Dios desollado y crucificado, que es bastante, visualmente es muy, muy impactante, ¿no? Son un montón de soldados con esos corderos desollados y se ve impresionante. Y a la vez también hay un montón de turistas blancos norteamericanos que van a ver qué pedo con. O sea, que están ahí turisteando en esa madre y están viendo a los soldados, cómo matan estudiantes, se sacan fotos con los cuerpos. Luego los militares llegan. Luego, por ejemplo, hay una toma donde un militar llega y empieza a tener sexo con una gringa. Y el esposo de la gringa, que está ahí mismo, está grabando todo el video y está como, ah, mira, estamos de vacaciones, qué lindura, y mira cómo viola a mi mujer. Está muy raro ese pedo. Y se da como el tiempo para ver esa escena. Digo, no es mucho, han de ser como 2 minutos. Y luego vuelve a cortar otra escena. Y es donde empieza la famosa escena del circo de los sapos y los lagartos. Es una escena que es muy choqueante. Vuelvo al punto porque es mucha violencia contra los animales aquí. Ya desde lo de la pata de la mula ya empezamos como fuertes con la violencia. Pero aquí se mamaron porque literalmente hacen una maqueta de la ciudad de Tenochtitlán y hay un montón de lagartos de monte en la maqueta. Lo que hace alusiones que están haciendo un show de cómo fue la conquista de Tenochtitlán, Y pues los lagartos son el pueblo azteca y los lagartos están vestiditos y tienen penachos y tienen lanzas y todo el pedo. Y de repente llegan los españoles, que es muy curioso porque usan sapos y los sapos empiezan a pelear con los lagartos y todo el pedo, obviamente. Y hay una parte donde avientan como una cubetada de sangre. Yo quiero pensar que es falsa sobre la maqueta y sobre los lagartos y los las lagartijas, y de repente ¡pum! Explota la maqueta en varias partes. Y sí se ve que la maqueta explota con todo y sapos y lagartos. No, no se los quitaron y vuelan lagartos y sapos por todos lados y cachos de animalitos. Y los gringos ovacionan todo este pedo, la madre. Mientras están peleando los lagartos y los sapos, hay cánticos nazis. Uno de los personajes que están presentando como la puesta en escena de la destrucción de Tenochtitlan, trae un gorrón con una svástica y es como muy nazi, ¿no? Y está muy choqueante. Y luego corta otra vez. Y empieza a verse una parte donde están unos romanos, unos tipos gordos disfrazados de romanos. Y un tipo de los que están ahí de los gordos está disfrazado de la Virgen María. Y están haciendo como cosas ahí medio raras. Están haciendo cristos de... tienen un puesto como que venden cristos de artesanías. Y venden fruta y están pisteando. Y luego pasa este cuate, nuestro protagonista. Y pues como es parecido a Jesús, empieza a cargar una cruz con el muñoncito. Y lo empiezan a grabar los gringos. Y se da cuenta el dueño del local, pues que se parece mucho a Jesús este güey. Entonces lo pone en pedo. Pero muy, 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 muy pedo. Y lo usan para hacer un molde, para hacer figuras de Jesús, de papel maché. Y se despierta de su peda. Obviamente los romanos estos corren al muñoncito. Y no lo vemos hasta después de un muy buen rato. Este cuate se mega encabrona con el... Su... Con el pedo del. De que él. Se enoja con el pedo de que hicieron de él muchas copias del. ¿Cómo se llama? De este papel maché. Y empieza a destruir. Luego le pega a estos gordos. Y se va con uno de los cristos de papel maché. Como súper arrepentido de haberse puesto pedo. Y como que ya en esa fase de. Mierda. O sea, sí está muy de la mierda mi vida. Y empieza a caminar. Empieza a caminar por la calle y luego corta una escena donde están unas mujeres viendo un Cristo en un santuario, que es un montón de mujeres vestidas igual, y hay de todos los colores, de todos los sabores, de todas las tallas y casi de todas las edades. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay una escena donde salen del templo y nos dan a entender que es como una cofradía de mujeres de la vida galante. Bueno, de sexo servidoras. Perdón por la expresión anterior. Y hay una escena donde hay una niñita como de unos 10 años que se le acerca un señor, un viejito. Y el viejito le da su ojo de vidrio a la niña y le empieza a chupar la mano como muy sugerente. Y está muy extraña esa escena. No me gusta. Y después de ahí. Se cruzan con con este güey con el Cristo, y una de las chicas que trae un chimpancé siempre de la mano, que la vamos a ver casi toda la película, bueno, no en las mismas escenas, pero vamos a estar sabiendo de ella. Le limpia el rostro al Cristo y las chicas empiezan a seguir este güey con su figura de papel maché del Cristo. Él se quiere meter a una iglesia. Que en la iglesia hay como una fiesta y hay como un grupo tocando y hay militares bailando con otros hombres y bailando con mujeres y que Está medio rara la escena. Y entonces este cuate se mete a la iglesia a dejar su Cristo de papel maché como un símbolo de grandiosidad, como de para que tenga un lugar digno esa figura del Cristo. Pero se da cuenta de que la iglesia tiene un Cristo. De hecho, hay una parte donde hay una Biblia que está como carcomida por gusanos, que está bastante rara. Y se da cuenta de que el párroco de la iglesia, o bueno, no sé si es el párroco o el cardenal de la región, está acostado en una cama con el Cristo en una posición como muy sexual. El padre se enoja porque lo despierta, se da cuenta del Cristo de papel maché y corre a este cuate que es el Cristo con su Cristo de papel maché y pone su Cristo de escayola con el que estaba acostado el viejo en la cama. Entonces se va, sale del templo, lo van siguiendo las muchachonas estas y hay una parte donde se empieza a comer la cara del muñeco de papel maché súper raro, que es como pastel. Y de ahí lo amarran a unos globos y se va volando la figura de escayola. Se va volando. Les digo, esta película no tiene un puto sentido si le escuchan así, pero es lo que está pasando. No estoy resumiéndoles nada. Así es como están pasando las cosas en la película. Y no es ni siquiera la primera media hora. Está hiperfumado este pedo. Y se va volando la figura de escayola con los globos de colores. Y se hace un corte a un tianguis donde están viendo cómo va volando la figura de cabeza y los globos. Es curioso, la toma de del tianguis la grabaron en las torres de satélite, en la Ciudad de México. ¿Por qué estoy seguro que son las torres de satélite? Porque se parece a la torre naranja del medio. ¿Y por qué se ve la avenida? Y bueno, son muchas cosas. Esa parte de la película me da siempre mucha gracia porque hay un señor, literal un señor, que le pusieron una peluca de pelo largo con trencitas y le dijeron, póngase este vestido, señor. Los que son del centro del país van a entenderme, estos vestidos que usan las mujeres chichimecas y ay, bueno, de aquí, de esta región, del centro del país, que usan las personas de comunidades indígenas. Lleva un vestido de esos el señor, porque se le ve la barba, el bigote, pero trae sus trencitas grises y se ve cagadísimo. Y no me daría tanta risa si el señor no se pareciera tanto al changoleón. La gente de mi edad va a entender perfectamente quién es el changoleón. Y los que no, les recomiendo que busquen que busquen changoleón en internet. Les va a dar mucha risa. Si creen que es gracioso para mí contárselos así, con verlo les va a dar un chingo de risa. Tal vez lo suba a la página de Instagram para que vean la toma del señor changoleón. Total. Están en el tianguis y en el fondo se ve que está una torre, la torre, precisamente la torre de satélite. Y la cuestión aquí es que el Cristo agarra un cuchillo, se roba un cuchillo de ahí del tianguis y ve que de la torre baja una media luna con una red y que tiene un botecito donde lo abren los del tianguis y se dan cuenta que hay oro. Entonces, pues es como la manera en la cual el que está en la torre se comunica con los que están abajo y compra los productos que necesita. Entonces, cuando se da cuenta el Cristo de que lo que tiene ahí es oro, agarra y dice, chingue su madre, voy a saltar al que está ahí arriba en la torre. Entonces, se sube a la media luna y al cable. Y empieza a subir a la torre. Tarda un chingo en subir, ¿eh? O sea, tardará como unos 4 minutos en subir. Entonces no se desesperen. Sube a la torre. Y cuando sube, lo primero que ve es un túnel con un tapón blanco. Y toma el cuchillo, lo rompe y se mete así de facto. Poco sutil el señor Jodorowsky de que es un imen. Y lo rompe, rompe la barrera. De ahí lo primero que ve este güey al entrar es un túnel de colores que van desde el mar, que van en marco cromático, van desde el morado hasta el rojo. Así, pasa los siete colores hasta el rojo. En el fondo del túnel está este sabio vestido de blanco con un sombrero súper chido y con unas botas que ya quisiera cualquier gótica metalera tener, porque son botas de plataforma con tacón de color blanco. Todo va vestido de color blanco en esa parte. Está sentado en un trono con dos cabras así paradas a los lados, entre dos pilares, un pilar blanco y un pilar negro. ¿Por qué es importante el pilar blanco y el pilar negro? Ok, el pilar blanco y el pilar negro son los símbolos de la sabiduría dual, que tienen un montón de tradiciones esotéricas antiguas. El pilar negro representa lo masculino y el pilar negro representa lo femenino. Y de hecho está representado con las letras que corresponden al tarot del Rider White o en el tarot de Marsella, que vienen las letras que corresponden a esas, a esos símbolos. Él está sentado al fondo en su trono con sus chivos en representación de la carta del emperador, de la autoridad. Por un lado también está una mujer afrodescendiente. Aquí desconozco si es afroamericana, afroeuropea, afroasiática, afrooceánica o si es africana. Desconozco totalmente la nacionalidad de la actriz, pero está parada con un montón de símbolos, tiene la cabeza rapada, tiene como un gorrito de malla, de metal. O sea, está portando muchos símbolos. Yo no me había dado cuenta hasta después de hacer el análisis más como puntual, viendo mis notas, pero esta mujer nos va a dar una pista de qué representa más adelante, porque hay una parte donde ya empieza a hablar de planetas y todas estas cosas. Pero bueno, está esta mujer que es como la ayudante del gran maestro, ¿no? Entonces el gran maestro, lo vemos al fondo. También vemos un camello ahí, por alguna extraña razón. Creo que el camello es por alguna parábola del ojo de la aguja, del camello y todo ese show. Entonces ahí está el camello con él. Y el mago, el maestro, se pelea con este güey, con el Cristo, mostrándole sus habilidades marciales. Y el maestro le gana al Cristo presionándole los siete chakras, lo inmoviliza. Y mientras lo inmoviliza, bueno, que queda inmóvil, Le devela el cuello, la parte de atrás, y hay como una ámpula gigante que le truena, que le corta con el cuchillo y se la quita, y adentro tiene como un calamar. Entonces ya cuando se le expurga le vuelve a tocar los chakras y le dice, le pregunta a este güey, le dice, ¿quieres el oro? Yo te puedo dar el oro. Y el vato pues se emociona, ¿no? Dice, huevo, me va a dar oro este cabrón, ¿no? Pero lo que pasa después es que hay un ritual de purificación donde lo bañan como en una especie de... Yo le quise poner el título como de una alberquita de alguna mezquita o alguno de estos patios árabes que hay en España. Y se ponen a bañarlo entre el maestro y la aprendiz. Hay un bebé hipopótamo, entonces es como muy curioso. Pero aquí está la escena que es bastante controversial y que de hecho es lo que yo les decía, que George Harrison se parece mucho a este cuate. En un principio, La escena, o sea, toda la película le iba a grabar George Harrison como el Cristo, como el. Como este güey, como el. Ahora sí que como el principal. Pero se echó para atrás porque esta escena específicamente hay una parte donde le lavan el ano al actor. Y todo el cuadro es ver cómo le están tallando, pues ahora sí que la cola al güey, ¿no? Entonces. George Harrison dijo, no, si no quitan esa escena, yo no me animo al proyecto. Y Jodorowsky fue de, güey, esa escena es vital, no la puedo quitar. Entonces por eso se salió George Harrison del proyecto, pero tenemos una escena bastante interesante, rara, horrible, de un tipo, de esta aprendiz lavándole el ano a un tipo. ¿Ok? Bueno. Después de hablar de esto del pedo del ano, la siguiente escena es que están haciendo una especie de. Le dice el maestro a este cuate, le dice, eres mierda, pero yo te puedo convertir en oro. Y la cuestión aquí es que lo pone bien feliz y campante a que se cague en un plato de vidrio. Y el plato de vidrio lo pone como una especie de máquina alquímica con un montón de alambiques. Y mete a este güey en medio del alambique. Y pues se ve cómo está sufriendo y suda un chingo. Y se ve como entre el. Cómo se va. Como entrando en calor y todo ese pedo. Y se muestra cómo es el proceso alquímico. De que transforma su mierda y su sudor en oro macizo. Aquí no es nada sutil con la referencia a la alquimia. Y sobre todo también hace una referencia muy visible al sistema cabalístico. ¿Por qué? Porque curiosamente el maestro se viste con un atuendo tradicional hebreo para la oración, con el kipá y con todo este show, con la menorá y todo el, bueno, con la menorá, con este cordel de cuero que llevan en la mano para la oración y el cilindro que llevan en la frente, o sea, muy representativo del pueblo hebreo, lleva sus elementos, el sacerdote. Y está haciendo este proceso de destilarle, ahora sí que todas las toxinas a este cuate, por medio del ritual alquímico. Y al final de cuentas, pues sí obtiene el oro, ¿no? Aquí también es menester hablar de que durante el proceso, hay un pelícano todo el tiempo ahí. Entonces habla de un proceso del renacimiento, que hablan los Rosacruces, del sacrificio, para llegar a la concepción de lo que uno es realmente y lo que debe sacrificar uno por el bien de los demás y todo este show. No es nada sutil Jodorowsky con ese tipo de elementos, ¿no? Le dice al cuate este que esta frase otra vez de eres mierda, pero yo te puedo convertir en oro. El Cristo, este cuate, renuncia a hacer el oro que le dan, lo avienta contra un espejo e inicia su proceso iniciático. De hecho, lo cambia de vestimentas el maestro y ahora llevan una vestimenta café. Y esta vestimenta café. Lleva el mismo sombrero que antes, que llevaba el blanco, pero era en café. Se ve bien chingón en café. Y está la escena de la destrucción de la pirámide con el hacha. Por un lado, el Cristo, nuestro principal, trata de destruir la pirámide golpeándola con un hacha de metal. Y se da cuenta que no puede, mientras que el maestro solo le da un simple golpe en la punta y se deshace. Ahí habla de los procesos espirituales y cómo es más fácil el desprendimiento astral y porque al final encuentran una esfera de cristal que es como su alma y entonces es como de El cuerpo es etéreo, pero el alma se queda por siempre y todo ese show. Luego está la parte donde empieza el baile de las cartas de tarot que le puse, que empiezan a dar vueltas en un cuarto donde hay un montón de pinturas que hacen alegoría, entre comillas, precisamente al tarot. Siéndoles franco, las pinturas, no tienen ningún puto sentido. O sea, yo traté de verlas en cámara lenta y tratar de hallarle un maldito sentido a las malditas pinturas. No se lo di. No tiene como una razón de ser que estén bailando las cartas y se ve así. Es rarísimo. Bueno, las pinturas. Y después de este pedo de las cartas, que yo, pinches pinturas, ni yo les entendí, imagínense, así le puse en las notas. Empieza un pedo de que, bueno, por lo menos en la parte del tarot nos empieza a hablar de los elementos de los cuatro palos. Hay una parte donde el vato está acostado y le empieza a poner los elementos encima de él, ¿no? El basto, el oro, la espada y la copa. Entonces ahí, vemos todo este pedo de los símbolos que usa, de todas estas cuestiones que lleva encima y las cuestiones. Y nos explica esos elementos. Ahora, después de eso llega la escena larga del baile de los otros ocho. Porque aquí nos hacen introducción de que el trabajo alquímico no es fructífero si no se hace en compañía de otros. Entonces, por lo tanto, se va a tener que. Se va a tener que asociar con otros sabios, otras personas, para poder llevar este viaje a un mejor puerto. Entonces aquí la cuestión es que empieza el viaje y él ve en la galería que está girando a su alrededor, ve como las figuras, como las de él de escayola, ve las figuras de sus acompañantes en el viaje, que precisamente van a ser no recuerdo si son siete. Sí, creo que son siete más aparte de él, que son estos cuates que van a ir con él en el recorrido para poder llegar, ahora sí, a la montaña sagrada. Aquí lo van separando por perdón, por planetas. Y pues empezamos con el planeta Venus. Venus es nuestro representante, se llama Fon, y él es un empresario que tiene una fábrica que administra, que es de sus padres, que hacen puras cosas confortables en esa fábrica. ¿A qué me refiero? Hacen almohadas, hacen cojines, hacen maquillajes, hacen prótesis estéticas, hacen cosas, muchas cosas muy raras en esa fábrica, muchas relacionadas con el placer. Es curioso, hay una parte donde habla de que el vato no tiene una esposa, sino que tiene puras secretarias. Y que esas secretarias son sus amantes. Y son puras chicas que recogen la línea de ensamblaje. Y esas chicas le dan placer y le dan felicidad eterna y bla, bla, bla. Entonces se ve el caso de una que llega, la seduce, se vuelve loca, va atrás de él, tienen sexo y la reliegan al final de la fila, ¿no? Luego hay una parte donde bajan al sótano y empiezan a ver unos ataúdes que tienen animatrónicos el muerto para que haga cosas durante el funeral. Entonces es como, ¿qué pedo, no? También hay una parte donde se muestran como prótesis masculinas, así de músculos, de unas nalgas o de una entrepierna, ¿no? Pero son puras prótesis. También habla de una máscara que es como para ocultar tus verdaderos sentimientos, tu edad y todo para siempre. Y eso es como la parte de Fon en Venus. Luego llega Isla, que es la personificación de Marte. Aquí en esta parte van a darse cuenta que hay unas cosas que tienen un chingo de sentido con el planeta, con el significado, y otras que no, o que está medio raro, ¿no? Aquí Venus tiene que ver totalmente con lo que representa el planeta, igual que Isla, que es Marte, porque Isla es una mujer de color, que es una empresaria que crea armas. Y crea un montón de armas raras, o sea, crea desde una droga que hace que los soldados se maten solos, a una pistola que son unos jeans, bueno, un rifle que son unos jeans, o una guitarra eléctrica, o un crucifijo que es una pistola, un Buda que es una pistola igual. Habla como de la mercantilización hacia la violencia de la religión, como las religiones son grandes empresas monopólicas que están centradas en la violencia, nada nuevo. Y aquí hay una escena que me da mucha gracia, que es donde habla de que crean una droga que hace hiperviolentos a los soldados y que es una superdroga. Entonces se ve como hay un enanito, una persona con una acondroplasia, que no tiene manos, que está pateando un maniquí y que se vuelve loco pateando el maniquí. Entonces, me da risa porque es así como que él tiene un chingo de furia y está matando al maniquí, pero es así como de verga. Wow. Bueno, de ahí brincamos el cinturón de asteroides y vamos hacia Júpiter con Clenn. Este es uno de los puntos donde tiene mayor controversia la película. Digo, aquí ya me salté un chingo de que tanto Fon como Isla tienen secretarios raros y que generalmente todos salen desnudos por alguna extraña razón. Pero aquí Klein representa a Júpiter, que es un artista millonario, que es súper excéntrico, se está drogando todo el maldito tiempo y tiene abiertamente un amante, que es la que le ayuda en su galería, y que está obsesionado con el sexo y con producir un montón de cosas de moda todo el maldito tiempo. Entonces, este tipo, por ejemplo, cuando llegan a la galería de arte, bueno, a su laboratorio, tiene un montón de gente formada con el trasero de fuera y les están echando pintura en el trasero y se tienen que sentar en un papel y entonces dice, esta será la presentación de mi nueva colección de verano. Es como, verga. O hay una parte que es como bastante controversial, donde hay como unos pilares, pero los pilares en la parte de abajo parecieran el dorso de una mujer, y no parecen, son el dorso de una mujer que está nada más pintado, que tiene algo de body print, y estos cuates llegan y las empiezan a manosear. Entonces es como que te pone a pensar de, aquí no hubo consentimiento. ¿No? Te pone a pensar en el consentimiento previo, ¿no? Y después van a lo que es lo del experimento de la máquina del sexo, que es un robot que tiene sexo con una especie de un bollo gigante y hacen cosas rarísimas. Y luego la máquina tiene un bebé, o sea, es como súper raro. Y luego de ahí nos brincamos a la mujer sin nombre. Que la neta es que no encontré el nombre por ningún lado que representa a Saturno. Júpiter tiene mucho que ver con el dominio, con el poder, porque a final de cuentas Júpiter es como el padre de todos. Y pues, imagínense que hay más que un millonario, ¿no? Y tiene como control sobre ese tipo de cosas. Entonces el dominio se demuestra por medio también del sexo un poco. Y por eso es como que sí, aquí sí dices, ok, aquí sí va en torno a su planeta, vamos a decirle así. Luego llega Saturno, que es una fabricante es jefa de una fábrica de juguetes bélicos y que venden ideología y están vendiendo ideología todo el tiempo, todo lugar. Y explican cómo es el proceso de adoctrinar niños para que crean lo que el gobierno quiere que crean. Hay una crítica bastante interesante a los cómics comerciales, que siempre se me ha hecho muy atinada y que se me hace muy curiosa. Aquí la cuestión de la fábrica es que Saturno representa la justicia y representa como esa parte del anciano sabio, y se refleja en que los empleados de la fábrica son puros viejitos y como que sí trabajan, pero como que les da no sé qué, ¿no? Entonces, pues el objetivo es como muy oscuro, pero pues ahí están trabajando los viejitos. Se me hizo curioso que fue grabada en el observatorio de la Ciudad de México. Ojo, esta película fue casi, casi, casi enteramente grabada en México, ¿eh? Entonces, que no se les olviden los detalles de que hay un chingo de lugares que si tú vives en la Ciudad de México, vas a reconocer. ¿Ok? Bueno, después de Saturno llega Barry de Uranus. Este me dio mucho conflicto porque no sé cómo encasillarlo todavía, porque no representa mucho lo que representa Urano, hasta donde yo sé. Porque la neta es que es un pervertido bien cabrón que tiene una relación de incesto con su mamá. Y salen unas escenas donde se insinúa que cogen, bueno, que tienen sexo. Y está muy raro. Tienen un hijo que es una serpiente. Y él es Y al final, o sea, como que a la mitad de su escena nos da a conocer de que el vato es el ministro de Economía del planeta. Y que va a decirle al presidente para que haya menos contaminación, o para que mejore la economía, tiene que matar 4 millones de individuos en un lapso de 5 años. Y entonces el presidente alza el teléfono y dice: abre todo lo que tenga gas, las cámaras de gas, los hospitales de gas, las escuelas de gas, las bibliotecas de gas y todo lo que implique con gas. Y ya después acaba con un picnic, con un pastel de bodas y mucha caca de pájaro. Está rarísimo esa intervención, no la entendí. Luego llega Axon, Neptuno, que es un tipo rapado a lo mohicano. Y que es un policía que guarda el orden en el planeta. Pero aparte de ser como un policía, es como un líder de un culto a la masculinidad bien cabrón. Entonces, la escena donde presentan a Axon es. Le corta las pelotas a un tipo. Entonces le corta las bolas y lo lleva a su santuario, donde tiene 1000 testículos en frascos de cristal. Y es como: ¿What the fuck is that? Y entonces le empieza a decir al aspirante: deja tu testículo junto con los de tus hermanos aquí reunidos y bla, 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 bla. Deja sus pelotas ahí y y total que deja su ahora sí que deja sus testículos junto con los de sus otros hermanos. Y Axon le empieza a contar como la liturgia de su credo, ¿no? De su credo de la masculinidad. Perdón que use este adjetivo. Sé que en las preguntas del tarot usé a este vato como una guía. Pero no mamen, esto es igualito al Temach, güey. Es igualito, es la veneración a lo masculino, bien cabrón. Está muy raro, güey. No quiero hacer aquí alusiones. Digo, me cae más o menos, no sé qué pensar del Temach. Pero no mames, güey, está muy cabrón este pedo, güey. Total, que que tiene su habitación de las 1000 pelotas. Y después termina con Lut, que es el que representa a Plutón. Lut es un arquitecto que tiene una escena bastante pedófila, donde está en una casa que está persiguiendo unos niños disfrazados de Mickey Mouse. Y ya al final la encuentran y se abrazan todos, pero sí está medio pedófila la escena. Y cuando termina, empieza a contarles al espectador que un gran error de los arquitectos fue empezar a hacer casas donde cupiera la familia completa y de que los desarrollos multifamiliares eran una estupidez y que tenían que reformar. Y presenta su proyecto como a la junta directiva, que es como en una escuela, de su proyecto ahora nuevo para crear viviendas, que es literalmente meter a la gente en una caja de zapatos, que solo vaya a dormir a su caja de zapatos, que no coman en su casa, que coman en la fábrica, que solo trabajen y vayan allá a dormir. Y está como muy cabrón porque es como, les digo, todo el tiempo Alejandro Jodorowsky les está diciendo cosas contestatarias todo el maldito tiempo. Pero el vato, aquí sí es muy visible, ¿no? Que está criticando el sistema de vivienda, que se desarraigue la familia tradicional, de que, por ejemplo, hay una parte donde aparece una lona que dice: olvídate de tener familia, vive en tu hedonismo y consume para ti mismo. Y es como a la bestia, ¿no? Y te pone a pensar como en la dinámica poblacional de las ciudades actuales. Y bueno, a mí me pone a pensar un chingo de cosas. No sé ustedes, pero a mí me pone a pensar un montón. La cuestión aquí es que, si se fijan ya, o sea, falta un planeta que no hemos mencionado. Y ese es Mercurio. Y aquí lo que yo llegué a pensar, o sea, lo que yo me puse a analizar fue que la chica del inicio, la que está en la torre con el sabio, que soy pues su aprendiz, es la emisaria de Mercurio. Lo que tiene mucho que ver con el viaje espiritual y todo este show y la madre. Ahora, Lut, el de Plutón, y Neptuno, Axón, sí tienen mucho que ver con su signo, con su símbolo. Lut, el de Plutón, tiene que ver con la muerte, con el final, con la entrada al inframundo, con el cierre de ciclos terrenales. Porque Plutón, pues literalmente representa Hades, representa esa entrada al inframundo, y Neptuno, que es el dios del mar, representa también a veces lo marcial, representa la violencia y todo ese tipo de cosas medio raras. Entonces, en ese caso sí se obedece. El único que les digo que no entiendo por qué es así es el de Barry, que es el de Urano. Ese sí no entiendo qué pedo. Pero bueno. Ya llegaron, se juntaron todos, llegan en un helicóptero, o sea, llegan los 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Llegan los 7 faltantes en el helicóptero y se suben a la Torre Naranja y llegan. Entonces tienen una reunión donde el sabio les dice que lo citó porque hay una leyenda que todas las culturas comparten, que es la leyenda de la montaña sagrada. Que hay muchas religiones y muchos esquemas mágicos y muchas cosas que comparten, que si ascienden a la cúspide de una montaña sagrada van a poder obtener la inmortalidad, y que en la cima de la montaña sagrada hay 9 sabios que son inmortales y que son los que pues prácticamente determinan el destino de la humanidad entera y de la realidad como tal. Entonces les propone subir la montaña sagrada a los 9 y a él. Y empieza a hacer un chingo de referencias a los Rosacruces, a sistemas simbólicos y esas cosas. La neta es que yo no entendí muchas de esas referencias, pero empieza a hacer un chingo de referencias. Empieza a decirles otra vez esto de que alquímicamente va a ser mejor si todos suben y que todas tengan el proceso para poder empezar un viaje bien. Entonces, lo primero que hacen es que, pues para esto, el sabio les pide que lleven todo su dinero al encuentro. Y hay una escena donde queman el dinero en un hoyo. Y entonces lo avientan al centro. Y pues se ve que los únicos que no tienen dinero son la chica del inicio y el vato el Cristo. De hecho, el vato el Cristo se empieza a meter algunos billetes en su túnica, así como escondidas, y ya cuando ve que se acabó todo el dinero, trata de aventarse al hoyo a rescatar algo, y el maestro le dice: si te metes a hurgar, vas a morir. avienta todo tu dinero y avienta dos billetes, ¿no? Y se burlan de ese güey porque es pobre, ¿no? Y después de ahí agarran unas figuras de ellos mismos de papel maché, igual las queman adentro de ese como incinerador que está en la parte de la torre, y los queman. Y de ahí corta a una escena donde van caminando por una zona que yo le puse aquí que era la caminata a Tepoztlán, porque se parece mucho a Tepos. Es como en un lugar, como en una cañada con árboles selváticos. Ya investigué bien, creo que no es Tepos, es otro lugar, pero sigue siendo aquí en México. Creo que es en Chiapas. Y hay una parte donde se desarrollan unas ruinas, entonces pues está interesante esa parte. Para eso te dan a entender que la chica esta del chimpancé los ha estado siguiendo todo el tiempo, ya está esperando a este cuate al Jesús todo el tiempo. Entonces va atrás de ellos. O sea, se ve la distancia que tiene, pero va atrás de ellos. Y bueno, hay una escena donde hay una parte que hablan con un curandero, con un sobador, y con una cuna hierbera que empieza a enseñarles esto de las plantas. Hay una parte donde toman ayahuasca y empiezan a tener un viaje psicoactivo, donde hay una parte donde empiezan a bailar, a sentirse uno con el planeta, más o menos las partes de la fase de un ritual de ayahuasca, que tienen también lugar en la pirámide. Y hay una escena de la muerte, como la representación de la muerte de cada uno de ellos y su renacimiento y su nuevo nacimiento, ¿no? Y hay una parte donde se paran encuerados en Chichen Itza, en la pirámide de Kukulcán. Aquí yo puse, ¿what the fuck? ¿Se podía hacer hace 50 años? Está cabroncísimo, pero bueno. De ahí empieza el viaje en barco. Se suben como a un catamarán. Y hay una escena donde el muchacho este, el Cristo, quiere darles unos panes a unos niñitos que van al puerto a verlo. Entonces le dice el maestro, ah, ¿quieres hacer lo que hizo Jesús, eh? Y le dice, mira lo que pasa si les das pan. Y entonces se ve cómo se pelean y se matan los niños por el pan. Y ya mejor se suben al bote. Entonces, se suben al bote, hay una parte donde se ve cómo van en el bote, pero descubren que el vato, el Cristo, todavía tiene algo del demonio metido adentro y se lo sacan. Y resulta que lo que traía metido de maldad era el muñoncito, otra vez, nuestro amigo, el muñoncito, el Nugget. El inicio. Y este cuate se emociona mucho de ver al Nugget y se ponen a abrazarse. Y entonces el maestro le dice, no, güey, tíralo porque es tu maldad y son tus recuerdos y es tu yo pasado. Y le dice, güey, pero es que se va a ahogar, no sabe nadar. Y es como, tíralo, güey, ya, a la chingada. Y pues hay una escena donde se sugiere que aventó al Nugget al mar. Hay una parte, o sea, porque hay partes donde se ve la persona y otras donde no. Entonces ya la avienta, solamente se oye que algo cae al agua, pero no se ve nada. Que no se preocupen. Ahora, llegan a la costa y ven la famosa montaña de Loto, que es donde está la montaña sagrada. De hecho, se ve la montaña. Antes de subir, se rapan todos, entonces pues ya, los ves a todos pelones igual que yo. Y de repente se acerca un personaje con una copa gigante y les dice, ah, vengan, vengan, pasen al bar Panteón. Y pues ya, van al bar y resulta que es un panteón gigante donde hay un montón de gente pisteando, que son precisamente todos aquellos que trataron de llegar a la montaña sagrada, que solamente llegaron a la costa y se quedaron en la costa. Ahora, aquí hay varias personas con las que se topan en el bar que yo quise anotarlas, porque se me hizo interesante la manera en la cual estas personas representan los enfoques que se puede tener hacia ciertas prácticas mágicas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hablamos de la iluminación en un sistema budista, ¿no? Hay gente que puede decir que la iluminación se llega por un lado, por otro, que es esto, que es lo otro, que la fregada. Aquí hacen una sátira de este concepto con cuatro, con tres personas que se encuentran. En el camino, no son, no sé si son tres, que se encuentran en el camino y que representan esas tres partes del camino o de la búsqueda espiritual de la montaña sagrada. El primero es un vato que empieza a decir que la montaña sagrada no es otra cosa más que él mismo y que la montaña sagrada está en su lengua, que la montaña sagrada es poesía. Y que como poesía él es el maestro de la montaña sagrada. Entonces él dice que él puede decir que sus palabras son como miel y que las abejas se le acercan. Y de repente tiene la mano llena de moscas. Y una de las aprendices le dice, pues entonces lo que dices es pura mierda porque se te llenó de moscas la mano. Y luego llegamos al segundo... persona o ente que trata de subir la montaña sagrada, que es el profeta drogadicto. Esto tiene un chingo que ver con lo que se pensaba en los 60s de muchas doctrinas esotéricas en aquel entonces, de que no, hermano, es que el nirvana y el pali y este pedo se alcanza por las drogas, y todo tiene que ver con drogas. El llamado de los santos y Cristo eran las drogas y todo este pedo. Entonces, pues ya lo ven y se está drogando ahí con medio montón de mamadas y ya lo dejan. Y luego hay otro señor que yo le puse el superhéroe que cruzó a través. ¿A qué me refiero? Está muy cagado porque es un señor super mamadísimo. Que dice, yo ya llegué a la montaña sagrada y fui el primer hombre en que llegó allá. Y les demuestra cómo él se recarga en una pared y atraviesa cualquier objeto, pero solamente horizontalmente. Entonces él dice que se afirma que él es el más grande campeón de la montaña sagrada porque la cruzó de manera horizontal y no subió. Entonces está muy cagado porque es como de no, yo soy, y yo lo logré, y yo así, pero pues no lo demuestra. Nomás en la mente dice que él, con su poder raro de atravesar las cosas, pudo subir a la montaña, pudo cruzar la montaña horizontalmente. Entonces, ya de ahí, ahora sí empieza el famoso ascenso a la montaña sagrada. Que está muy cotorro como. Empiezan a subir así, pues unas escenas de alpinismo normales, así. Hay una parte donde una de las aprendices no puede subir. Y los miembros le dicen, no, oh, pues frota el clítoris contra la montaña y así podrá subir. Y se frotan, y o sea, se frota y sube. Algo totalmente innecesario, pero bueno. Van subiendo. Y hay una parte donde ya en vez de ser una montaña súper nevada, se transforma en un páramo, en una planicie. Se quitan la ropa de montaña. Y el maestro les dice que ahora empieza o sea, que ya pasó lo peligroso, pero que ahora va lo más peligroso. Porque la montaña los va a destruir mentalmente y espiritualmente. Entonces empiezan las pruebas. Para esta parte. El maestro se venda los ojos, pero en la mano trae un tigre. Y no sé cómo consiguieron un tigre de Bengala, pero trae un tigre de Bengala con una cadena y trae a todos los discípulos encadenados atrás. Y ahí hay una escena donde todos tienen como un flashback, excepto el protagonista y el maestro y la chica de Mercurio. Con varias alucinaciones. Por ejemplo, la mujer que viene de Saturno, que es la empresaria, empieza a ver un montón de toros teniendo sexo con vacas y que se está tomando todo su néctar del toro. Súper raro. Luego hay una escena donde a mí me dio bastante miedo, que es una mujer, una alucinación, ve una mujer en un árbol que está toda loca con un cuchillo y está todo el árbol cubierto de pollos muertos. Está súper raro. Y ya, total, el chiste es que llegan a donde está la mesa, donde están los sabios en la cumbre. Y el maestro les dice, mediten 3 horas para antes de atacar. Y le dice al discípulo que lo acompañe porque él pues ya no puede subir más. El maestro ya no puede subir más y que pues ahí los ve. Entonces va, le pide el maestro al alumno que le corte la cabeza. Y se ve como si le cortó la cabeza, pero en realidad mató a un corderito en son de sacrificio. Y le dice al Cristo, al muchacho le dice que pues se vaya mejor, que todo el tiempo lo ha estado siguiendo, lo ha estado siguiendo la mujer, y que pues su destino es mejor casarse con ella, tener muchos hijos, y que va a ser mejor y más feliz con ella. Y que ya se sacrificó un chingo por él, entonces que vale más la pena su sacrificio que se quede con ellos. Entonces se van juntos, felices para siempre al parecer. Y ya después de eso, va la parte del asalto a los sabios en la montaña sagrada de la mesa. Y resulta ser que lo que está en la mesa son un montón de maniquís y uno de ellos es este güey, es Jodorowsky disfrazado de lo de los sabios. Y toman sus lugares y les dice este güey, no, pues miren, es que esto es una falacia, esto es una película, es un medio de arte y no sé qué. Y hay una parte donde dice zoom out y hacen un zoom out con la cámara y se ve todo el equipo de rodaje de la película. Entonces se empieza a decir que el arte es el medio para la expresión de la bla 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 bla. Entonces ya como que al final no tiene mucho sentido. Y ya, pasa créditos y listo. Eso es todo lo que hay en la película. Se las resumí, se las sinteticé en un cómodo formato. Ahora, después de haber sufrido ayer, de ver esta película durante 2 horas, y aparte hoy, casi echarme 2 horas igual para grabar este podcast sobre la montaña sagrada, ¿qué puedo decir al respecto? Bueno, la película cacarea más de lo que puede llegar a ser concreta. ¿Por qué? Tiene un chingo de símbolos a lo pendejo. Tiene un chingo, pero no van a nada. Te está enseñando cosas, pero te está enseñando cosas al aire. No es una historia concreta, y eso es lo que a mí más coraje me da. Si el pedo es la ascensión a la montaña sagrada y te está explicando los principios iniciáticos y la purificación y cómo se tiene que hacer un proceso alquímico y la madre, como que ya después le vale pito y se centra más en el sufrimiento grupal para llegar al objetivo, que al final de cuentas el objetivo es como una pendejada. Entonces, es una película rara, es una película de arte. Y no sé qué tan recomendable sería el día de hoy que la vieran. Véanla una vez. Y quédense con el shock y con el what the fuck. Eso está chido. Pero fuera de eso, no recomiendo verla más de una vez o 2 veces. Si quieren de veras ponerse muy pachecos y verla, sí se los recomiendo. Ahora, quiero entrar un poquito en por qué considero que esta obra representa muy bien a Jodorowsky. Porque el señor ve reflejado todo lo que es en esta película. Para empezar, el personaje que siempre aparece desde la mitad hasta el final es él. Él hace el principal, él es el director, él es el escritor, él hace todo. ¿Por qué? Porque soy Alejandro Jodorowsky. Hablo un poquito de su pinche egomanía, ¿no? Luego, aparte de que él sale y hace todo y dice todo en la fregada. Ya muchas veces le han preguntado ya después de en estos 50 años después de la película qué quería demostrar en la película, porque nadie entiende o nadie, casi nadie entiende la película porque tiene un chingo de símbolos. Entonces el señor tuvo que hacer una edición especial donde tiene que explicar cada maldito elemento y qué está pasando en cada maldita escena. Porque el señor lo hizo todo en desorden, o sea, no tiene un orden lógico. Ahora, esto lo representa muy bien a él, sí, porque ya después de la Montaña Sagrada y que fue su gran hit fue esta película, más que El Topo y Fando y Liz, es esta. Bueno, Santa Sangre también le dio como cierta notoriedad ya después, pero esta es la que le da como el estatus de un cineasta de culto, un cineasta a nivel autoral. Aquí la cuestión es que, pues el vato, el señor, se le empieza a botar la canica muy culero después de la película. O sea, hay una parte donde hay unas declaraciones muy lamentables que tiene sobre los temas de la violación. Luego empieza a hablar de su tema de la psicomagia. Y no, se vuelve un relajo después. La neta. No es una buena persona el señor, o sea, ha hecho mucho por su trabajo de defender lo que es el tarot de Marsella y la praxis de la psicomagia es como interesante a nivel como muy básico, pero fuera de eso yo no lo recomendaría mucho. Es muy indisciplinado. No se me hace como muy recomendable. Vuelvo al punto. Entonces, cualquier maestro de magia les va a decir que Jodorowsky es un viejito loco. Sí, es un viejito loco, pero no como Alan Moore, que cae chido y que tiene una propuesta interesante, sino que cae este señor como que quiere aventártelo todo de putazo. Y pues la neta es que no tiene mayor valor más que poner un montón de símbolos juntos y revolverlos y sentirse intelectual. Y pues yo siento que no hay como mayor valor agregado a eso, la neta. Considero que para iniciarte en ese tipo de simbología es interesante. Tiene colores muy bonitos, tiene escenografías muy chidas, vestuarios muy buenos. Pero sí tiene cosas donde se vuela la raya, ¿no? Mucha violencia animal, muchos desnudos injustificados. Es una película de arte, sí, lo entiendo. Y como película de arte no lo puedo ponderar igual que una película comercial. Lo entiendo también. Pero no es necesario ciertas actitudes y ciertas cosas en con esa película. O sea, hay cosas que están de más. Y cualquiera que no sepa de cine y la ve, va a darse cuenta qué cosas están de más. Quise hacerla por los 50 años que tiene, sí, y para que vean un poco cómo hemos estado lidiando la gente que estudiamos este pedo con estas reinterpretaciones culturales. Ahora, ¿hay algo loable dentro de lo que hizo Jodorowsky en esta película? Sí. Y es que a la gente que se involucró en el proyecto, a los actores, los camarógrafos y todo, él les puso rutinas de meditación y de contemplación y todo ese show, para que al final del proyecto no solamente se fueran como que hicimos un trabajo de a rango espiritual, sino que cada uno se fuera como con un adiestramiento espiritual básico. Aquí la cuestión es que es un adiestramiento a su forma de hacer las cosas de manera espiritual. Y es ahí donde flaquea un poco. Y es donde yo le doy mi puntuación. Ahora sí que yo en mi rating de 5 estrellitas yo le doy una estrella y media o dos. No se me hace una película extraordinaria, pero tiene elementos simbólicos interesantes. Ahora, se nota una diferencia de mi opinión de hace 2 años, 3 años que grabé el primer programa. Sí, la gente cambia, la gente madura, y pues he indagado cosas del señor y no me ha gustado lo que he visto. Entonces, pues eso es lo que puedo decirles hoy de La Montaña Sagrada. Si quieren, véanla, es una opción interesante para andar monchoso o para andar bastante entrado en sustancias. Está buena, pero tómenlo como es una película de arte, ¿vale? Y pues nada, creo que ya este es el final del episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuérdenlo, estamos en redes como arroba la luz oscura podcast. Estamos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iHeartRadio y todas sus aplicaciones donde ustedes escuchen sus podcasts. Nos estamos viendo en estos días. Cuídense mucho. Chao, chao.